Cause I'm feeling lucky, and I'm feeling mean. It keeps me hungry, keeps me mean. I'm sharp like a blade, I'm cold like a knife. I'm sharp like a blade, and cold like a knife. I'm cold like a knife, I'm cold like a knife.
Querido Careca, buenas noches. Yo no sé si me caí de la cama o qué es lo que pasa. Hoy es el día más largo, ¿no? Hoy hay más sol que en otros fines de semana. Digamos, la hora de hoy, por ejemplo, para ser más concretos, es la misma hora que hacía el fin de semana pasado, ¿no? 20 horas. Y el sol está bastante arriba todavía. La noche, ¿qué noche es la de anoche? Aquí estamos nosotros siguiendo los cambios de clima, siguiendo los cambios horarios incólumes. Aquí estamos nosotros siguiendo con la comunicación de Café Torrado y disfrutando y conmemorando y reverenciando al glorioso pan con manteca. Buenas noches, queridos cafeteros. El Careca Romero los controles, la tarita en el 290-2810 y nosotros directamente aquí en este domingo. Segundo domingo de noviembre, como para que te vaya temblando, viste, todo hasta... Es brutal cómo va el tiempo caminando su camino. Pero hoy tiene mucho que ver el pan con manteca, la celebración, porque hoy llegamos a los 1000 fundamentalistas cocafeteros. Es más, en este momento somos 1001, como aquella legendaria lista del Partido Comunista. ¿Ustedes recuerdan eso, no? Somos 1001 en este momento, pero fuimos 1000 en el día de hoy. Y yo le doy la bienvenida al primero y al último que se han hecho fundamentalistas cocafeteros. Como le doy la bienvenida a todos los fundamentalistas cocafeteros. Con esto quiero decir que bienvenidos son todos los cocafeteros de buena voluntad, esos que aportan, que critican por bien o por mal, pero con esos códigos y el buen gusto de los fundamentalistas cocafeteros. Si no están en esas, tú por tu camino, yo por el mío, tú por tu camino, nosotros por el mío, por el nuestro. El ego tiene mala prensa, ¿no? Gracias por estar ahí, chiquilines divinos, en serio, ¿eh? De verdad, ¿eh? Hoy tendremos un encuentro con David, se llama David Berniger. David Berniger es un psicólogo y nutricionista uruguayo que está entre Uruguay y España, el mundo entero, especialista en nutrición y especialista también en acupuntura egipcia, y tiene un método llamado Ang Shu, del cual ya saben 2000 de ustedes. Gente importante ha experimentado este método de David Berniger, del cual estaremos hablando con el autor, que además está en un libro que dice ¿qué harías? Se llama ¿y si comieras y adelgazaras? ¿Qué harías? Así es el título del libro que recientemente sacó en esta segunda edición, que es independiente y que nosotros hemos recibido y agradecemos. Y tenemos de contacto con él. También tendremos un contacto telefónico, este sí, con Víctor Ramil, que estará por Montevideo la semana que viene, cuando el Festival de Música de la Tierra, esto que se lleva adelante en su tercera edición en Jacksonville. Y Víctor Ramil, un compositor e intérprete espectacular del sur de Brasil, estará con nosotros telefónicamente hablando de Delibab, el penúltimo de los trabajos, ya que el último no está aquí en Montevideo, no está con la producción y él vendrá a traerlo para entregarlo. Este último trabajo cuenta con la participación de un gran guitarrista argentino y además en este disco musicaliza a dos poetas, uno porteño y otro gaúcho. El porteño es Jorge Luis Borges y además hay en este libro, en este disco, dos poemas. Uno, Chimarrón, del gaúcho, de cuyo nombre en este momento no lo recuerdo y se los voy a dar a continuación. Y también de Borges, la milonga de los orientales, dedicada a nosotros los uruguayos. Así que muchas cosas para compartir con ustedes en el día de hoy. También el último disco de Simone, como dije hace un ratito, en la página de los fundamentalistas cocafreteros. Y en este momento les voy a contar la historia de Gordofredo. Si me pone el querido Bocareca un poquito más de Hugo haciendo Bread and Butter.
Tastes like midnight, she tastes like wine. She tastes like midnight, she tastes like wine. I'm gonna run my finger, oh, down your spine. Just like a bad dream, stay on my mind. I'm gonna spread you like butter, give you all my bread. No one knows the word, you're in my head. I'm gonna spread you like, I'm gonna spread you like. Oh, all the street lights, they know your name. Out in the moonlight, don't you feel no shame?
Vamos todavía, aguante el pan con manteca. Este cuento que les voy a leer de mi autoría se llama Gordofredo, que es un personaje que llevo conmigo, y se llama Paella. Su vida había sido un camino marcado por una interminable lista de burlas, bromas y groserías denigrantes, referidas todas a su inmensa humanidad. Era un fenómeno por el cuerpo que había hecho con gran dedicación y no estaba muy seguro de haber elegido. Las mismas horas le llevaron de terapia. Periódicos intentos de grupos de apoyo, obesos, desgarradores gritos de alerta, manotones de ahogado y pedidos de auxilio frente a la posibilidad del suicidio. Exhaustas batallas contra la tentación en forma de refuerzo de salame, humillado y rendido como un soldado defenestrado ante el victorioso pan con manteca. Las burlas de los gurises de la cuadra y de su infancia resonaban todavía en su recuerdo y le dolían. Las vergonzosas clases de gimnasia en el colegio, los intentos de su madre por mandarlo a la piscina del club, a la que fue, escapando enseguida cuando después de zambullirse sintió el grito de sus nuevos compañeritos: ¡liberen a Willy!, tratándolo de tonina o ballena salvaje. La gordura no le daba tregua ni descanso, solo hambre. Por eso fue tan fuerte cuando supo que alguien estaba interesado en él. Una mujer se había fijado en su tremenda forma. Ahora era alguien para otra persona. Ocupaba un lugar, y de otra manera muy distinta a como lo había sentido siempre. En el corazón de una desconocida, con quien no tenía lazos familiares y a quien ya quería apasionadamente. Se sentía capaz de cualquier sacrificio y, sin embargo, ella no se lo pedía. Pensaba en una milanesa en dos panes y prefería a la nueva compañera que le llegaba trayendo créditos. Se llamaba Lorena. Y si bien le sonaba a Quiche Lorraine, no le daba hambre, sí ansiedad por verla y tratar de abrazarla, si podía abarcarla con los brazos, que le estaban quedando cada vez más cortitos. Ella era gordita también. Ahora, Lorena ocupaba sus pensamientos. Se la imaginaba desnuda y tirada en la cama, con el costillar para arriba, con una manzana en la boca, en una suerte de lecho nupcial, rodeada de pétalos de rosas y papas, irresistiblemente jugosa, emisora de claves amorosas. No recordaba su última erección. Creo que fue en el oro del ring, pensaba, mientras se acercaba nervioso a la puerta. El timbre sonaba, y no traía el acostumbrado delivery de pizzas. Era Lorena. «Hola, Gordi». Sonó distinto. «Hola», dijo Gordofredo, limpiándose las migas del refuerzo de pan Felipe de las comisuras de sus babosos labios. La deseaba enormemente. Conseguir una mujer en su estado era una hazaña. La hazaña, pensó. Y tomándole la mano con modales de caballero en desuso, la invitó a pasar al living mientras hacía el gesto de reverencia para besar la mano que ella le pertenecía. —¡Ay, perdón! —dijo ella al tiempo que la retiraba. —¿Pensaría que se la comería? —Perdóname vos, es que no estoy muy acostumbrado. —Yo tampoco, Gordo, Fredo. Y desde que te vi en el baile de fin de año de Gordos Anónimos, no puedo dejar de pensar en ti. —Yo tampoco puedo dejar de pensar en mí. Y en cómo me gustaría ser distinto para que de verdad te fijaras en mí. —¿Pero cómo? —¿Pero cómo no fijarme en ti, Fred? No sé cómo decirte. Decime, Gordi, que en tu boca suena dulce como una morcilla con pasas y nueces. Los ojos de Lorena le pasaron, sobre todo, ternura. Y como si se conocieran desde siempre, se sintió segura y entró. En la casa del Chancho, en su chiquero, todo era más grande y estaba en orden. En el living, un televisor de muchas pulgadas, enfrente de una poltrona reforzada de esas que cuando caes te hundís y lo único que sobresale es el control remoto. Sobre la biblioteca, originales del DVD de Calígula, La Gran Comilona, Como Agua para Chocolate, se alternaba con los libros de Afrodita, El Mantel Celeste, El Elogio de la Berenjena y El Libro de Crandon. A la mirada cómplice de ella, Godofredo expresó, «Me los devoro». Rieron, y comieron, y bebieron, pero no bailaron. Tenía miedo de pisarla. Igual se fueron juntando en el sofá de cuatro cuerpos, donde tomaban un licor de tanat, y al acercarse cruzaron alientos y aromas de grosellas, nueces, panceta, finherbe, provenzal, salsa criolla, gruyère y sambayón. Ya no pudieron controlar sus instintos, que eran los mismos, y apuntaban al mismo lecho, leche condensada, pensaron sin decírselo, y en arrebatos torpes de quienes no tienen mucha práctica, se fueron sacando ropas y fajas. Aparecieron límpidamente entre pliegues de grasa y partes de más. Se tocaban lo que encontraban e intentando descifrarse, ya sin disfraces. Como si estuvieran derritiendo la nieve, o mejor dicho, hundiéndose de pasión en azúcar impalpable, sentían sus corazones a punto de reventar, mucho más que cuando subían una maldita escalera. Por un momento temieron. El Gordo no pudo más, y amasándola, la depositó en la cama como si fuera un matambre para rellenar, y ciego de pasión se le tiró encima sin saber bien con qué parte penetrarla. El cuerpo de Galán ejerció tal presión en la mujer que a ella le fue imposible dejar escapar un pedo vergonzante e indisimulable. Le subieron los calores y los colores, tanto así que parecía un morrón relleno. Quería que la tragara la tierra, o él. A Gordofredo mucho no le importó, pero Lorena no pudo superarlo. Y como si fuese un globo a medio de inflar que escapa emitiendo un ruido similar, se escabulló por entre los pliegues del casinovio y partió. Se fue para siempre, dejando al Galán boca abajo sin poder darse vuelta para no enfrentar la realidad. Así quedó. No hubo ni hay quien lo mueva. Dicen los amigos que van a alimentarlo que no ha perdido el apetito. Thank you. Aquí estamos en Café Torrado, desde el principio, y yo comentándoles cosas que me son muy caras, pero caras por lo queridas, por lo internas. La historia de Gordo Alfredo es ni más ni menos que una parte de la que llevo en mí. Así, con esto no estoy justificando la dureza del cuento que escribí hace unos cuantos años, y además con el humor que lo escribí en ese mismo tiempo, que es el mismo que siento y que creo que las cosas deben llevarse. Quería compartirlo con ustedes una vez más. Este personaje se las trae y entre que va degustando de un pan con grasa, va compartiendo las cosas que se las traen. O que se lastran, digamos. Y aquí estamos nosotros en Café Torrón el día de hoy. Tenemos la visita de David Beringer. Yo decía Beringer, no sé qué, pero es Beringer. Lo voy a presentar enseguida, después de los avisos publicitarios, en un programa donde además tendremos el contacto con Vitor Ramil desde Brasil, y después la presentación en Café Torrón, en Color Café, del último disco de Simone, y otras cosas para compartir con ustedes. Anoche, el show que hicimos en el Museo del Vino fue un placer cerrando el ciclo. Yo no sé si habrá alguna fecha en diciembre. Espero que sí, porque está bueno juntarse para despedir este año que ha sido dedicado al homenaje a Vinicius de Moraes y nada más. Pero ha sido un placer reencontrarse con la gente como anoche, donde era super visceral cantar estas músicas así a pedido, el menú a la carta. Y hablando de cosas para comer y de ayunos y de cosas y de mitos, sobre todo, enseguida estaremos con David Beringer.
Yo soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, cosas nuevas. Soy pan, soy paso, soy más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar. Oh, hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se fuera. Hablar mirándose a los ojos, saca lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas. nuevas, 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 nuevas. Vamos al cine contando cómo las cosas se están pasando. Porque si no, cuando estás más sola, llora, por favor. Hay que sacarlo todo afuera, como en la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas.
Soy pan, soy paz, soy más. Este tema, que yo entendía de Piero, o por lo menos conozco de Piero, me comentaba el Piojo Santini, de Durazno, que pertenece a Ramón Irigazábal, a quien hemos homenajeado acá por las cartas a Nicolás, y que en realidad el tiempo no le dio para poder aclarar su autoría, o mejor dicho, no sé si fue que al final le regaló la autoría a Piero. Yo la verdad que no sé, pero me comentó esto el Piojo Santini, y algún día estaremos comenzando, conversaremos personalmente de esto. Una obra de arte este tema, y aparte la versión de la Negra Sosa, increíble. David Berninger nació en Montevideo, Uruguay, es licenciado en psicología por la Universidad de la República, mientras yo voy apagando el aire acondicionado del lugar. Posgrado en intervenciones teórico-técnicas de psicologías del final de milenio y en adicciones y su contexto por la Universidad de Salamanca. Su formación extraacadémica a muy temprana edad comienza con estudios de acupuntura egipcia con su padre, maestro en este arte, para luego seguir desarrollando y ampliando a lo largo de los años y viajes alrededor del mundo su método personal de terapia bioenergética llamada Anxu. Creo que se pronuncia así, ¿no?
Sí, sí.
Vos me corregís cualquier cosa. En 1989, que fue el año donde grabamos el primer disco, funda en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el Instituto Acacia, por un grupo de profesionales de la salud. Hoy, ese instituto, a través de sus miembros, ha marcado presencia en todo el mundo. Montevideo, Porto Alegre, Brasil, Barcelona y Madrid también ahora, ¿no?
Madrid.
Bien, el éxito de una dieta comprende sin lugar a dudas un equilibrio entre la nutrición y la salud mental, que es lo que propone David Berninger en su tratamiento. Dice, para ayudar a sus pacientes y amigos a conocer su cuerpo, reducir de peso, cambiar su metabolismo y realizar una reducción nutricional que le permita continuar manteniendo el peso obtenido. Tras el tratamiento, dice David, escribe este tratado basado en una filosofía que no exige ni pesar los alimentos ni contar las calorías y que se adapta a la actividad profesional y personal de cada paciente. Yo sé que estas cosas deben estar en el interés de todos, en el mío personalmente, sin duda. Porque además hay muchas cosas que nos juntan. Pero además, entre bambalinas, o fuera de micrófono, o fuera del aire, es un avezado buzo. O sea que el hombre anda por el origen de nosotros, en el agua, y también es un narrador de novelas históricas.
Sí.
¿Qué más te queda por hacer, David? Para un poquito con la actividad que me tenés como loco un domingo de noche. Bienvenido a Café Torrado.
Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, no sé por dónde empezar.
No sé, tírate al agua, no sé qué decirte.
Bueno, viste que mi trabajo un poco va por el agua, tanto por adentro como por afuera, ¿viste? O sea, me dedico acá en Uruguay, el hobby que tengo, más que nada, es una operadora de buceo, Montevideo Diving, que se llama, uh-huh. Y la clínica, que también el método de tratamiento que hago de desintoxicación o de limpieza del cuerpo es a través del agua también, o sea...
Somos agua. Fundamentalmente.
Sí, sí, y todos estamos rodeados de agua permanentemente también.
Te voy a decir que inclusive cuando estaba leyendo el libro, encontraba con que las cosas las conocía, no había grandes novedades con respecto a lo que yo tenía. Y los testimonios fueron como más atávicos, como gente que yo decía, y mira que está, mira Marta Vila, periodista colega, ¿viste? Después encuentro por acá también a... Leonardo Anselmi, que es músico, por otro lado Gustavo Rey, querido colega también de Caras y Máscaras, del Océano FM, y el de Agó Páez, que también puso palabras súper constructivas en este método tuyo. ¿Angshu se llama el método?
Angshu.
¿Es un invento tuyo o qué?
En realidad es el método, al final sí quedó como muy personal, ¿no? La acupuntura se viene transmitiendo de generación en generación desde miles de años, pero el método de hacer un ayuno con acupuntura egipcia sí es personal.
Podríamos hablar de novela histórica, podríamos hablar de buceo también. Es curioso cómo los uruguayos en este tema nos vemos, ¿no? Yo sobre todo tengo un tema que me preocupa mucho. Siempre me despido en Café Torrado diciendo, ayúdame a cuidar el agua. Yo hablo del agua dulce, pero sé que ustedes que incursionan por todo el agua se dan cuenta del desastre de la plataforma que está tapada de agua y que no se ve el desastre que estamos haciendo nosotros por ahí abajo con una serie de desperdicios y de cosas de contaminación. Inclusive dicen que la invasión que pasa de aguas vivas en una parte de verano se debe a que el descuido nuestro mata determinadas tortugas que eliminan a su vez o se alimentan de las aguavivas, y eso va contra ese sistema ecológico que nos está yendo en contra, nos estamos matando. Si podría hablar de muchas cosas contigo, pero me gustaría referirme a esto puntualmente en el día de hoy. Estamos reeditando un libro que dice, ¿y si comieras y adelgazaras qué pasaría? Pero ¿por qué esto habría que atenderlo? ¿Qué diferencia en esto con respecto a las otras cosas que pasan de las dietas y de los libros de autoayuda?
En realidad tiene un perfil como un poco de autoayuda también al libro, ¿no? Porque lo que busca es que el lector tenga o se lleva tipo de la mano, tipo como un coaching, a que haga una amplificación de su propio sentido común. Por ejemplo, cuando te dicen que, me acuerdo con mi abuela que te decía, tenés que comer carne dos veces por semana, después una o algo por el estilo, y te encontrás con que la carne no es buena, o sea, para los uruguayos sí es buena, porque realmente
es buena carne, además.
¿Eh?
Es buena carne, además.
Claro, pero más allá de que sea buena carne, tenemos esa como visión uruguaya, ese paradigma que tenemos que comer el asado. Entender que, por ejemplo, cuando comemos carne, que la carne la comemos a las brasas, por lo general, y la brasa está a 580 grados de temperatura.
¿A cuánto?
580. La brasa. El fuego no. El fuego está más, digo, pero la brasa está a 580 grados de temperatura. Y te encontrás con que la proteína se desnaturaliza a los 54 grados de temperatura. Entonces, ¿qué proteína estamos comiendo muchas veces? Cuando te dicen, comé carne, que es proteína. No estamos comiendo ninguna proteína. La proteína la estás comiendo cuando está cruda la carne, que vendría a ser de repente en el sashimi, en el tartak, en el carpaccio, pero no en la carne. Uh-huh. Lo que estamos comiendo sí es un buen momento.
Carpaccio, que es una cosa espectacular, que no sabemos mucho de lo que dice carpaccio.
Sí.
¿Sabés preparar el carpaccio?
No lo preparo. No soy cocinero.
Pero sin embargo vos te das unos viandazos de asado y amigos y cosas.
Es que para mí son fundamentales. Si bien la palabra proteína, viene la palabra protos, que era lo primordial de las comidas, para mí es primordial para no perder a los amigos como carne. O sea, si vengo acá y no como asado o algo, siento como que no pasé por Uruguay. Pero tenemos una cantidad de mitos que lo que busca el libro ese es como que tenga un despertar la persona que tiene problemas de peso muchas veces en que hay combinaciones que no se tienen que hacer, que hay alimentos que están dentro, o cosas que se comen, no digo alimentos, cosas que se comen que están dentro de una pirámide nutricional y están mal puestos, como la leche, por ejemplo, que no es un alimento. O sea, el whisky también se toma, pero no es un alimento.
¿No? Vivía equivocado todo esto.
Es el alimento de repente de los sábados y los domingos.
Del espíritu, perdón.
Claro, sí, una vida espirituosa, ¿no? Pero que no entra como alimento, por ejemplo, cuando le obligan a los niños a que tomen el vaso de leche todas las mañanas porque tiene un aporte supuestamente de calcio, que es verdad, tiene calcio, pero no lo asimilamos ese calcio nosotros. La leche es un componente hecho y fabricado para un ternero, pero no para un humano. Y ahí tenemos la discriminación muchas veces de los animales, ¿no? Somos pequeños animales y no grandes animales. Tenemos receptores como de repente como una pelota de ping pong y la molécula de calcio de la leche es como una pelota de básquetbol. Digo un poco para que se figuren por qué no lo tomamos ese calcio y por qué muchas veces, a pesar de que el calcio que toman todas las mujeres, igual siguen teniendo osteoporosis, uh-huh, de todas las patologías había sido, y por haber con el tema de los huesos. Y este, y el otro punto, o sea, otro de los pilares que tiene el libro ese es el tema del famoso calorie counter que usan la mayoría de los nutricionistas, cuando te dicen te damos 650 calorías para que comas esto, como el metabolismo basal es de 1200, tú vas a estar bajando 600 calorías más, en fin. Tú cuando, por ejemplo, tenés una manzana, que una manzana no, por ejemplo, un pedazo de carne que de repente tiene 200 calorías, y una papa que tiene de repente 300 calorías, vos decís, bueno, acá este churrasco con esta papa estoy sumando son unas 500 calorías. Y no.
¿No es así?
Se multiplican. Cuando vos estás mezclando proteínas con hidrato de carbono, estás multiplicando las calorías.
Y no las sumas, las multiplicas.
Las multiplicas. Y eso pasa porque, por ejemplo, para poder digerir un pedazo de carne precisas un medio ácido dentro del aparato digestivo. Y para poder disolver o digerir los almidones o las papas, precisas un medio alcalino. Entonces, cuando vos mezclas ácidos y básicos o ácidos y alcalinos, se neutraliza el medio. Y al neutralizar la digestión, se corta todo. Y bueno, se empieza a asimilar, el cuerpo intenta, por un lado, tirar más ácido para poder disolver la carne, por otro lado, intenta tirar más soda para poder disolver la parte alcalina, y en fin, es una digestión que en vez de demorar 3 horas, como siempre estábamos acostumbrados a escuchar para antes de bañarnos en la playa o lo que sea, demora de 8,
¿no?
Claro.
Aguanta 3 horas porque así hace la digestión.
Claro, porque la digestión más lenta que vendría a ser la de la carne demora 3 horas. Pero la digestión de una papa demora 1 hora. O de los bizcochos demora 1 hora. Pero cuando te pones pan con carne o papas con carne, pues llega hasta demorar 40 horas la digestión.
¿Por qué te metiste en esto? ¿Y cómo fue el tema?
Bueno, en realidad, yo primero estudié psicología, después estudié nutrición.
Vos venías de una casa paterna donde tu padre era especialista en acupuntura egipcia. ¿Es así?
Es así.
Era un capo en la acupuntura egipcia.
Sí, sí, era un capo en ese arte, ¿no? Sin embargo, era gordito, ¿eh? Igual.
Sí, lo vi que lo mencionaste. Sí. O sea que él no podía con su propio...
No, bueno, hacía lo convencional, ¿no? Visitaba a un nutricionista o trataba de comer poco... los ayunos que se usaban, por ejemplo, dentro de la... Yo vengo de una familia judía, los ayunos que se usaban dentro de la familia eran como pedir perdón o algo por el estilo, pero no como algo de desintoxicación. Si bien tenía quizás algún antepasado de que era por ese lado que venía, pero no. Yo hacía ayunos cada vez más largos y siempre lo hacía por un desafío mental, no por un tema de bajar de peso. Fue todo de casualidad que se fue dando.
¿Vos sos religioso?
No.
Porque dicen que Jesucristo, el ayuno ese de 40 días y 40 noches, yo he escuchado eso, capaz que sí. Me disparate, fue para también curar una enfermedad, no sé qué.
Es que
en algún momento lo escuché eso, ¿no? El ayuno de 40 días y 40 noches, famosísimo.
Sí.
Que además vi que vos hacés referencia a esto. ¿Hay gente que puede hacer un ayuno de 40 días y 40 noches ahora?
Sí. Yo tengo ahí un testimonio que hizo 60 días. Pero justamente por una enfermedad y una patología, no tanto para adelgazar. El tema cuando lo uso para adelgazar, o la gente lo usa para adelgazar, lo hago corto. Lo hago corto porque trato de que el jinete que tiene que domar ese caballo, o sea, darle también un poco de vida. Yo no puedo matar al gordo. Tengo que... Porque una persona que tiene 40 o 50 años, que está con 30 kilos de más o lo que sea, es fruto de toda una vida. O sea, yo no puedo decir a una persona que nunca más coma carne, que nunca más coma asado, que nunca más haga esa mezcla ni nada por el estilo. Ahí está, y radica quizás el fracaso de la mayoría de las dietas. Que en realidad ninguna dieta falla, porque las dietas son para bajar de peso. El que falla es uno que no entiende cómo seguir manteniéndose en el peso que bajó. Una dieta es una escalera, que es para subir o para bajar, pero no para estar en la calle, para estar en la playa, para estar en Rocha o lo que sea, o veraneando, o en Navidades o lo que sea. Pero con respecto al ayuno ese de 40 días... se podría decir que hay dos tipos de ayuno. Uno es el ayuno que se usa para que el organismo vuelva quizás a ese punto de equilibrio que se alejó por X motivos, ya sea por una alimentación, porque así como tenés muchísimos médicos antiguos que te decían que nosotros somos lo que comemos, y si estamos enfermos es muchas veces por lo que comemos. Uh-huh. Y no solamente la comida que entra por la boca, sino también por la situación. Eso es lo que te comentaba hoy en...
Contame eso porque a la gente le va a gustar saberlo también.
Eso, por ejemplo, cuando tú te estás comiendo el mejor asado del mundo, mirando las noticias de cómo cae la tablita acá en Uruguay, o en 2001, aquello que fue un caos, es imposible hacer una digestión de algo de eso. O si estás comiendo frente a una persona que no soportás, a un jefe que no lo bancás.
Así como a un tomatito cherry.
De la quinta orgánica de Don Bartolo, como te decía, ¿no? O sea, eso te queda trancado en el cogote. Sin embargo, puedes comer la peor carne podrida, cargada de grasa, lo peor que se te ocurra, achura, el forro de un sillón, como pasó en Chile, cuando se cayó el avión. Pero estás con una persona que vos querés al lado y te cae de maravillas.
O sea, la voluntad de vivir.
Claro, pero el cuerpo es está diseñado. Y venimos con una información genética de millones de años para poder sobrevivir pese a lo que pasa en la Tierra. Si tenemos enfermedades es porque nosotros estamos descarrilando al cuerpo. Y para mí es importante el asado de los jueves o el de los domingos con la familia, lo que sea. Sí tienes que tener, por ejemplo, el día de los amigos y el día de la familia. Y si ellos lo festejan con la comida, tú también. El tema es que de repente el asado...
¿Es tu caso también?
Sí.
¿Y vos comes achuras, por ejemplo?
Como todo lo que se mueva. Todo. Fui vegetariano en una época cuando tenía 17 años que era más ideológico que acción. Entonces no se trataba de llevar, ser ejemplo de un montón de filosofías. Y bueno, realmente, como no me gustaban los vegetales, cuando me hice vegetariano, me comía el tomate con el pan. Porque no, lo único que estaba acostumbrado era comer carne, papa y huevo. Y ser vegetariano con carne, papa y huevo era imposible. Hacía remo en aquel tiempo en el Robin. Y me acuerdo que iba a los asados con ellos y yo no tenía que comer el tomate y me sentía un desgraciado. O sea, para mí. Después vas madurando, después vas haciendo ayunos cada vez más largos. Es la palabra, madurar, porque realmente ahora me encantan todos los vegetales. Puedo prescindir de la carne cuando estoy, a veces paso muchos meses sin comer carne, porque no porque no quiera comer carne, sino porque en España no se come tanta carne. A veces cuando estás en los desiertos...
¿Estás viviendo en España?
Sí, en Barcelona. Y cuando, por ejemplo, que me dedico a hacer travesías de desiertos, a veces estás meses y meses, por ejemplo, el desierto de Mongolia o el del Sahara, sin probar un bocado de carne, nada, y después volvés, vas a...
¿De ninguna carne?
De ninguna carne. Pero no es por un tema de que no quieras, es porque no hay bichos por ahí. O sea, si bien... bueno, tampoco como camello, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en Sahara te comen el camello cuando... Uh-huh. No es porque sea un animal inmundo, como dice la Biblia, pero no me da por probar otro tipo de carnes ni nada por el estilo. Pero sí le doy la importancia a la parte social, a la parte emocional de cómo estás comiendo. Y, por ejemplo, si vas a hacer el asado, más vale quedar como un ordinario en pedirte dos tiras o tres tiras de asado y no media tira de asado con pan, por ejemplo. Entonces, esos son puntos que va dando al libro.
Una cosa más grandiosa que un asado con un pancito fresco, digo, claro, crocante.
Pero disfrutá mejor del asado. Bueno, una cosa es cuando querés bajar de peso, otra cosa es cuando te estás manteniendo. Yo cuando me tengo que mantener solamente porque no estoy pasado de peso ni nada... Puedo hacer un montón de mezclas que no se deben. Pero si estás pensando en bajar de peso, tenés que ser más riguroso en las mezclas. Uh-huh. Sin dejar de darle de comer al gordo. O sea, al gordo tenés que darle siempre. O sea, no lo podés asesinar. Es una formación tuya. Si un día cambiás, sos una cantidad de hábitos que te repetís permanentemente.
Bueno,
un día volvés y sos otra... Cambiaste los hábitos, tenés que cambiar de nombre también.
Tenés que darle de comer al gordo, es brutal, es macabro.
Porque el gordo cuando resucita te come el doble.
Y por eso el rebote.
Por eso, justamente, el otro libro después de este es El Efecto Rebote, justamente.
Pa.
Que es justamente el combate permanente que tenés que tener contigo mismo. O sea, y se basa mucho en los libros de Sun Tzu, ¿no? De los manuales de la guerra, ¿no? De que la mejor guerra que podés, o la mejor victoria en una guerra es cuando no la peleás. Es cómo lo negociás.
Vos dijiste, hay hombres que tienen poder sobre otros, que pueden tener poder sobre otros, pero lo increíble es el que tiene poder sobre sí mismo, ese es el poder sobre verdad.
Sí,
¿no?
sí, eso lo dijo Napoleón.
¿Me aguantas un segundo que hacemos un paréntesis publicitario y venimos enseguida?
Bueno.
Estamos con David Berniger, psicólogo, nutricionista, buzo, escritor... deportista, tiene un físico bárbaro. El padre era gordito, pero él tiene un físico bárbaro. Y vamos a ver lo que es el método y a ver si nos decidimos a ayunar. A ver, ¿qué es eso de ayunar? A ver.
Música.
Estaba buscando temas con pan para poder recibir a David Berniger. Y me tengo que fijar siempre para ver bien tu apellido, ¿no? Para recibir a David, estaba buscando temas con pan y apareció Rompan Todo por los Shakers. Hasta las dietas. Esto es una especie de... Bo, para de poner tu vida a dieta, como dicen los nuevos nutricionistas. Decir, loco, para un poquito con esto. Para de poner tu vida a dieta. Esto es un, tiene que haber un cambio, un clic en tu vida misma para poder decir, yo soy así, yo quiero seguir comiéndome mis asados, tomándome mi cervecita con los amigos y toda la cosa. Entonces el tema de repente es cambiarle el clic y decir, vos tenés que estar todo bien, seguí con esa, pero vos tenés que tener un tiempo para bajar un poco los kilos que te ayuden a tener determinada actitud frente a la vida, a sentirte mejor, a bajar el índice de los valores, presión, colesterol, claro. La glicemia maldita esa que te deja hasta ciego, ¿viste? Que son todo el combo de la obesidad que pasa cuando tenés 30 kilos de más.
No, y también pasado los 40.
No sé qué pasa, que me pasó a los 40 cuando tengo.
Pasó a los 40, viste, tenés un poder adquisitivo que te puedes comprar muchas veces lo que siempre era, había que hacer una chanchita para comprar algo, ahora ya lo puedes comprar vos solo si querés.
Y te comes la chanchita.
Y cuando los demás no lo tienen, vos agarrás y invitás a todo el mundo que no puede, viste, está bien eso, sí. También. También te comes la chanchita. Pero también después de los 40 pasa como que los órganos del cuerpo como que pierden esa garantía o empiezan a tener una fatiga de vida que te empiezan a dar problemas. O sea, antes te bancaba que te comieras de repente una vaca y engordabas como una hormiga, ahora te comes una hormiga y engordás.
Como una vaca.
Exacto.
O sea, me encantó que dijese eso de los órganos tienen la garantía vencida, porque más de una vez hemos embromado con amigos y decir, loco, reclama la garantía, ¿verdad?
Claro.
Está mal, reclama la garantía, como diciendo, ¿no?
Pero es mucho, 40 años, ¿viste eso?
Es una torta, ¿eh?
Y el tema es que después de los 40, comemos cada vez peor también después.
¿Comemos mal?
Sí. Sí, porque en realidad, viste que muchas veces tenemos más problemas, más estrés, y muchas veces nos refugiamos en la vía de escape placentera más rápida que es comer. Ahora, si llegas a tu casa y ves que no hay nada, te vas a un restaurante o pedís un delivery o lo que sea. Entonces, como que ahora, después de los 40, sí, es más fácil estar mal. ¿Tá? Hasta que, por ejemplo, lo que muestra el libro este es que haciendo las cosas mal también puedes estar bien. Porque muchas veces lo que no tenemos en cuenta es que cuando vamos subiendo de peso, que estamos en un desequilibrio, bajar de peso también es un desequilibrio. Pero cuando estamos pasados, está bueno, hasta llegar al punto. O sea, si una persona delgada...
¿Cómo?
Por ejemplo, un ayuno que haga Gandhi es contraproducente.
Uh-huh.
Por eso Gandhi cuando hacía los ayunos hacía realmente para hacerse daño, no con el fin de desintoxicarse o de limpiarse, lo hacía como un fin de protesta. Entonces, entender que una persona que está en su peso justo o en su equilibrio, hacer un ayuno, el cuerpo tiene una reserva de 40 días solamente. Después de los 40 días, que ojo, no es para los pacientes convencionales que quieran bajar de peso esto, ¿no? Pero te estoy hablando un poco de cuál es la reserva que tiene el cuerpo, los 40 días. Después de los 40 días es verdad que el cuerpo empieza a hacer la autofagia de órganos vitales. Una persona delgada, una persona que está con sobrepeso tiene para más de 40 días. Y el tratamiento mío, lo que el modelo es... de
un poquito porque a mí me asusta un poco el tratamiento de este, claro. Del ayuno y me dice, ¿me vas a hacer ayunar? Porque te viene un tipo como yo.
Ahí
hola,
está.
¿Qué tal David? Vengo a hacer la dieta tuya.
Y me vas a decir, nunca... pude estar sin comer hasta las 6 de la tarde igual, porque después llego a mi casa y me como toda la heladera, no tengo que la violes a la heladera, pero sí que la agarrás por todos lados. O sea, las mujeres te dicen que me duele la cabeza si no desayuné, si no como, y lo que te dice todo el mundo, es imposible que yo lo pueda hacer.
Además,
sin embargo, viene por otra persona.
¿Cómo?
Sin embargo, viene de parte de otra persona, porque lo que manejo acá es que sea boca a boca. El tema del libro es... para que tenga más información el paciente que ya lo hizo, para que se lo pueda explicar a otro que no le entiende lo que él hizo.
El tema del dolor de cabeza. Yo experimenté esa dieta del Sacré-Cœur, según dicen los del Sagrado Corazón del hospital para los cardíacos que van a operar, y que les hacen la dieta de los 7 días, eso que es un día de frutas, un día de verduras, un día de frutas y verduras, el otro día sí. Bananas con leche descremada, y que bajás 7 kilos, al tercer día se me reventaba la cabeza.
Estabas con un ataque al hígado. Te explico qué es lo que pasa. Por ejemplo, cuando el organismo arranca con el ayuno, si bien el aparato digestivo va a estar en un estado... Bueno, la parte principal es la que hago yo también en este tema. O sea, no es un ayuno voluntario de que, bueno, voy a ayunar y es pelear contra la voluntad, no. Lo que aplico es la acupuntura, que es para bajar los niveles de ansiedad, en primer lugar. Una persona que tiene 30 kilos de más no es una persona que come normal. La persona que come normal está delgada. Tal, el tema es que muchas veces te pueden decir, y tenés, que te, yo no como nada, mi problema es hormonal, son las tiroides, esto, lo otro. Pero en Auschwitz no había ningún gordito. Entonces, 6 millones antes de morir, no había ningún gordito ahí. Entonces, eso que te digan que la obesidad es genética, que por ahí sea genética la obesidad, también la tontura es genética. ¿Tá? Y no por eso voy a ser tonto. ¿Tá? Entonces, el primer puente que hago de acupuntura es para bajar los niveles de ansiedad. El segundo puente de acupuntura es para inhibir el estómago. La combinación de esos dos puentes hace que la persona no tenga hambre. Y el tercer puente de acupuntura es para aumentar el metabolismo de la persona, cosa que la persona esté sin comer y no esté en un estado de invernación, como tirada o tipo haciendo una huelga de hambre que no pueda ni con la vida. Lo que busco es que la persona haga este tratamiento en su peor momento de la vida. ¿Tá? O sea, que no que me diga, ah, yo voy a hacer, me voy a tomar unos días de vacaciones para poder hacer tratamiento contigo. No,
ah, ¿no es así?
No. Quiero que estés trabajando a full. Quiero que estés con todo el mundo que no soportás. Quiero que vayas al asado de tus amigos y digas, no voy a comer. O sea, porque lo importante que vas a ganar acá con esto es el no. Después, cuando pasa esta semana y media de tratamiento, la parte fuerte es una semana y media. Ahí las mujeres bajan medio kilo por día y los hombres bajan 800 gramos por día, mínimo. El primer día vas a pasar hambre, seguramente, y vas a decir, pero paso hambre como cualquier otra dieta. Sí, es verdad, pero el resultado lo vas a tener el otro día. Porque yo no te tomo el peso ni te tomo las medidas. Vos tenés tu báscula, tu balanza en tu casa, la que siempre miraste, que decías que funcionaba mal, que las pilas se trancaron y que quedó marcando el mismo peso siempre, o todavía peor, que tenés los polos contrarios y que aumenta el peso, parece. Esa misma balanza de la que tú tenés en el baño es la que te va a empezar a marcar los 800 gramos menos por día. Decís, pasé hambre, pero acá estoy viendo mi propio resultado.
Pero vos estás perdiendo, cuando bajás de un día para otro 800 gramos, no bajás de grasa, ni bajás, perdés líquido, ¿no?
Perdés líquido si no tomás líquido. Acá tomás cantidades de líquidos, muy grandes. ¿Tá? O sea, acá vas a metabolizar la grasa y la vas a orinar. Es verdad, o sea, la parte de la grasa la vas a estar orinando todo el tiempo. Lo que haga el intestino durante el tratamiento son los restos alimenticios previos, o sea, fue la comida que no digeriste en realidad. Lo que tiene el intestino son lo que vos no digeriste. Uh-huh. Y previo al tratamiento conmigo. Vos vas a, sí es verdad, vas a estar orinando cada media hora, quemando grasa como loco. ¿Tá? Entonces, ahí tenés muchas veces los médicos que te dicen, pero acá quemás la masa muscular. Vos le preguntás a qué médico. A ver, que estoy dando la vuelta al mundo permanentemente, que ya van más de 10.000 casos que voy atendiendo y ninguno perdió la masa muscular. Sin embargo, te encontrás muchas veces en las conferencias que das en otras partes que te salta el típico médico y te dice, tú quemás la masa muscular cuando haces un ayuno. Le decís, tráeme un paciente tuyo, te traigo, si querés te traigo dos de los míos, de los 10.000. Pero sin embargo, el médico se olvida que el cuerpo humano que tiene enfrente es un diseño que está hecho para la vida. Si vos estuviste almacenando 30 kilos, estamos hablando de 30 kilos porque son los 30 kilos que estamos hablando desde hoy, ¿no? O sea, uh-huh. 30 kilos estuvo tu cuerpo almacenando de cosas que le sobraban para el día que le falte. ¿Por qué el día que le falte va a agarrar el único kilo de músculo que tiene para poder caminar? ¿Por qué el organismo piensa el médico que es tan estúpido que entre el kilo de grasa que tiene ahí y el kilo de corazón que tiene ahí, voy a consumir el kilo de corazón que tiene, que es necesario para poder sobrevivir? El cuerpo no está diseñado para la vida. Está pensado para la vida. Si estamos enfermos es porque le damos cosas mal, combinaciones mal, porque lo estamos intoxicando, uh-huh. Ya sea por estrés, por malas combinaciones, por venenos, en fin, pero en realidad llegamos a la patología por un desequilibrio que estamos haciendo nosotros. Y podemos volver a la salud por un camino, justamente el cuerpo es el mejor médico que tenemos nosotros, es dejar el cuerpo quieto, y él es como una computadora que se resetea, vuelve al equilibrio.
Para hacer una higiene así, para purificarnos, ¿es necesario hacer 10 días, 15 días, o como dice este paciente, mira vos, yo ya me estoy metiendo en el tema, ¿no? O como dice este oyente, que dice, preguntale si lo de los 40 días tiene que ver con el ayuno de Jesús, 40 días en el desierto, dice Matías de San José, y te lo pregunté hace un ratito.
Sí.
¿Tiene que ser así de tanto tiempo? O puede ser, por ejemplo, el lunes, que me pasé el fin de semana, me comí todo, la pasta del domingo, el vinito, el wikisito, no llegué, y haces un día de frutas, o ¿cómo hacer un ayuno, por ejemplo?
Bueno,
dos preguntas distintas.
Dos preguntas distintas. Arranco primero por la...
En realidad tres, con esta de Jesús.
Bueno, arranco con la de Jesús. Mira, el tema de los ayunos de 40 días, el número 40 es un número que nos sigue para todas partes. Tenemos 40 semanas de embarazo, tenemos, no sé, 40 por todos lados.
¿40 semanas de embarazo? ¿No son 36? Yo me la
regalo. Bueno, sí, capaz que son, pero digo...
El todo sube, yo.
O sea, dentro de la cábala el 40 es el número que los judíos lo tenían como marcando la madurez. A partir del 40 se podía empezar a estudiar la cábala. Tenemos la cuarentena después de una bacteria que estuvo... Cuarentena de 40, digo, uh-huh. Para que se termine, en fin. El tema de los 40 días era como una preparación de los cuerpos que se hacía antiguamente, que viene desde Egipto eso, que eran ayunos de agua, y era para dejar el cuerpo mejor preparado para un momento especial. En el libro cito los ayunos de 40 días también de Pitágoras, que los encerraba en una pieza a sus discípulos, que antes de llegar a él o recibir una clase de él, el examen de ingreso de la Universidad de Crotone, de aquella Magna Grecia, era un ayuno de 40 días. Pero eso era a puro pelo, no sé cómo explicarte, era pura voluntad. El cuerpo, una persona delgada tiene 40 días de reserva. De reserva. Después, o sea, lo que hace una persona cuando arranca a hacer la autofagia con el ayuno es, primero come las toxinas, después come las reservas y después come lo vital. ¿Está? Las reservas son de 40 días en una persona delgada. Una persona que tiene 2 o 3 kilos de más tiene 40 días de reserva más 2 o 3 kilos o 2 o 3 días más de que le dieron esos kilos extra que tiene. Después de esos 40 días, lo que hace el cuerpo cuando hace la autofagia es empezar a consumir la sangre. ¿Ah? Y ahí sí empieza a ser contraproducente. Ah, entonces muchas veces la gente te dice, entonces el ayuno hace mal porque hiciste más de 40 días. A ver, le digo, también la gente se muere ahogada con el agua y el agua es buena. Todo lo que está mal hecho, mal guiado, uh-huh. o en un desequilibrio es malo. ¿Tá? O sea, eso por un lado es el tema de Jesús. El tema de Jesús, también quiero rescatar un poco en la parte del Islam, el ayuno de Mahoma, también el ayuno de Moisés, el ayuno del diluvio, de los 40 días y 40 noches que estuvo Noé con todos los animales en el Antiguo Testamento sin también comer. O sea, el tema de los 40 días de ayuno es como una preparación a una nueva vida que pueda tener uno, ¿tá? Un cambio, a un cambio de marcha, cambio de paradigma. La otra pregunta era el ayuno después de las comilonas. El ayuno después de las comilonas, que es el de los lunes, típico, ese ayuno a vos te mantiene en el peso, no te adelgaza. O sea, vos en un fin de semana de repente podés engordar hasta 3 kilos, porque con la retención de líquido que podés tener, porque claro. para poder disolver toda esa masa de carne, de pan, de mezclas con el helado después, en fin, todo eso... Vos el lunes te pesás por la mañana y tenés 3 kilos de más. Fácil, 3 kilos de más. Haces un ayuno el lunes, ayuno, no te estoy hablando de frutas. Un ayuno el lunes y podés de repente bajar esos 3 kilos o esos 2 kilos por lo menos.
¿Ayuno qué significa?
Líquido, agua.
¿Agua o caldo? ¿Jugos no?
Bueno, jugo, no, pero no jugo de frutas. No sé cómo explicarte. Agua con sabor a naranja si querés, pero no zumo de naranja.
Mate sí,
claro, infusiones todas. Ese ayuno a vos te mantiene. Es como haber hecho una fiesta en tu casa y el otro día limpiar la casa. Pero cuando vos haces fiestas en tu casa todos los días, al final tu casa se transforma en un chiquero, que justamente es lo que pasa con una persona que tiene tantos kilos de más. Adentro es un desorden bestial. No es que tengo diabetes, no, es que estoy cayendo en la diabetes. O sea, ya sea, primero empiezo porque hay tanta grasa en el cuerpo, que la grasa que viene, por ejemplo, uno muchas veces dice, no como carne con grasa para no engordar. La vaca nunca comió grasa y está gorda, tiene grasa igual, o sea, no, la grasa no es la que te engorda. Te puede dar colesterol, pero no te va a dar gordura, no te va a dar grasa a tu cuerpo. ¿Tá? O muchas veces te dicen, voy a empezar a comer lechuguita y verduras para adelgazar. Mira cómo está la vaca también. O sea, los grandes animales son los que comen verduras. O sea, no es un tema de un montón de mitos tenemos muchas veces con respecto a las comidas. Pero, por ejemplo, con respecto a al asado ese típico que hicimos un montón de mezclas y todo eso, con un día de ayuno podemos de repente compensar, que es un poco también lo que se basa este libro. Es, tenemos dos situaciones. Una es la persona que quiere bajar de peso, que tiene que hacer un desequilibrio hacia abajo, ¿tá? Y otra es la persona que se quiere mantener una vez que bajó, que es, ¿cómo compenso el asado de los domingos sin entrar en la culpa de los lunes? Ya entro de mal humor porque entré con 3 kilos más, bajé 2 kilos en la semana y subí 3 en el fin de semana, me quiero morir, uno dice, ¿no? Y hay que entender que ahí hay retención de líquido, que justamente, o sea, lo que pasa es, se pierde líquido, se pierde grasa, la balanza lo que te dice es líquido, grasa y carne, hueso, uh-huh. te pesa todo, no te pesa solamente el líquido que tenés también, ¿no?
¿Y con la presión y con ese tipo de cosas no se complica todo el tema?
No, al contrario, o sea, al contrario, también tenemos dos épocas, ¿no? O sea, la de verano y la de invierno para hacerlo. En verano es verdad que te puede bajar un dígito de la presión mientras estás haciendo tratamiento, pero es a nivel de lectura, no a nivel de sintomatología. Sin embargo, como estás perdiendo tanto líquido, en el sentido que estás orinando como un loco, o sea, si vos tenés un cuerpo que le sacás el líquido, obviamente pierde presión. Pero no es un tema de presión patológica por que me está haciendo mal, sino es por sentido común. Uh-huh. O sea, si quiero levantar la presión, empiezo a tomar más agua, empiezo a seguir otros tipos de... Si me estoy deshidratando, también tomo más agua, ¿tá? Porque, bueno, obviamente, hay que compensar. Justamente, es un tratamiento que es guiado con acupuntura y con un profesional al lado. O sea, no es a la sanfazón tirarme por el agua un ayuno colgado en el monte.
El libro que se reedita es Si comieras y adelgazaras, ¿qué harías? Después hay un segundo libro, ¿se llama?
Sí, El guerrero y el dragón.
El guerrero y el dragón. Pero yo les voy a dar a ustedes, darnos la forma de comunicarnos contigo para poder saber más sobre vos y esto, porque ya tengo que hacer el contacto con Brasil y se nos acabó el tiempo.
Bueno, pueden, una es entrar en la página web de repente, www.clinicaberniger.com. La otra es llamar por teléfono al 2-600-2463 o googlear David Berniger y ahí sale todo lo que... con respecto a la clínica.
Vamos a poner la dirección en la página de los fundamentalistas o cafeteros, que somos 1000 en el día de hoy, con un placer enorme, ¿eh? Y así vamos hurgando más en eso, para que nos vayas también ayudando a nosotros a poder recuperarnos un poco con la estabilidad, con el equilibrio, ¿viste? Yo tengo 58 años, no quiero más esas locas pasiones, ¿viste? Pero sí me gustaría estar mejor.
Pero no tener miedo a no comer, porque muchas veces tenemos el prototipo de los abuelos que te dicen hay que comer para estar bien siempre. Sin embargo, la gente muere más en las fiestas y muere por exceso de comida que por falta de comida. Vos no contás en Navidad que nadie haya muerto de hambre. La gente que muere por indigestión.
¿En dónde?
En Navidad, te digo. Por ejemplo, en Uruguay.
Claro. Obviamente.
En Navidad, en Año Nuevo, lo que
vos
sea.
Vos me matás, negro, dice, buenas noches, quiero ese libro, quiero bajar de peso, mi trabajo, bien sabes, es muy sedentario. Buen tema el de hoy. Saludos desde Taxi, Alberto, el 09. Bueno, el libro se llama, repito, Y si comidas y adelgazaras, ¿qué harías? Están en las librerías.
Están todas las librerías.
Pero entren a la página de David Berniger, así se escribe, con G, como, y vamos, yo voy a poner la dirección ahora en la página de los fundamentalistas. David, gracias por estar por acá.
Gracias a vos, muchas gracias.
Nos vamos a tomar una después de acá, sí. Con un buen asado, con mollejita.
Sí, sí, me encanta.
Me gusta. Señoras y señores, después de los avisos, contacto con Víctor Ramil.
Velho porongo criou, te conheci no galpão, trazendo meu chimarrão com cheirinho de fumaça, bebida amarga da raça que adoça o meu coração, bebida amarga da raça.
Bebida amarga da raça que adoça meu coração, é assim? Nosotros tenemos esa bebida amarga que se endulza o que endulza nuestro corazón. Esto tiene que ver con Chimarrão, y quien lo compuso, o mejor dicho, esto es un poema de João da Cunha Vargas. Y la voz absolutamente identificable es de Vito Ramil. Con él tomamos contacto hace unos años aquí en Café Torrado, cuando recién empezábamos con el programa, y en aquel momento Vito le estaba presentando Ramilonga. Y con placer confirmábamos que Vito venía de esa familia de músicos, hermano de Clayton y Clegir, y además autor de uno de los temas más divinos que yo escuchaba, que se llama Istrella, que hace no mucho tiempo grabó Milton en uno de sus discos. En este tercer festival de la Tierra, Música de la Tierra, que tendrá lugar este fin de semana que viene en Jacksonville, Vito Ramil va a inaugurar el escenario el sábado. Y es un placer recibirlo, y es un placer tomar contacto de vuelta con él, porque este gaullo, este hombre del sur, este de la estética du frío, que está aquí con que está con nosotros latiendo, tiene mucho que ver con este puente musical. Así somos en el sur, y capaz que somos en el sur del medio sur, por decirlo de alguna manera, porque de repente mucho más al sur es otra cosa de la que estamos hablando, pero hay un sur que nos vincula a argentinos, uruguayos, brasileros, que por lo general nuestros caudillos o nuestros héroes peleaban por esa unificación. Unificación que hoy nos cuesta mucho ver, salvo por la música, por esta integración que pasa cuando se van juntando propuestas. Y es el caso de Delibab, este disco anterior que Vito Ramil editó, mejor dicho, con poemas de Jorge Luis Borges, con poemas de João da Cunha Vargas y con la participación estelar de Carlos Moscardini, un guitarrista argentino impresionante, y donde también participa Caetano, que es como un gurú de nuestro sur. Yo le doy la bienvenida a Vítor Ramil, que estamos en comunicación telefónica. Vítor, ¿cómo estás?
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Espectacular es poco, ¿cómo estás tú?
Estoy bien, mejor ahora después de escucharte ahí. Estoy escuchando y me quedo pensando cosas aquí, cosas lindas, gracias.
¿Pero es que es así o no es así?
Sí, eso sí, sí. Yo, este trabajo de Libar me conmovió mucho en todas sus etapas, ¿viste? Desde cuando empecé a componer las milongas con 19 años, que es la primera que compuse de este disco, hice con 19 años, que fue la milonga de Manuel Flores.
Uh-huh.
Y después, a lo largo de los años, seguí componiendo temas de Borges, del libro Para las Seis Cuerdas, y también de este poeta del sur, João da Cunha Vargas. Y hasta que llegó un momento que me pareció que sería interesante que lo grabara, porque vos hablaste ahora de un sur, ¿no?
Uh-huh.
Hay un sur más al sur, pero hay un sur que no es exactamente territorio, sino como un estado de espíritu, ¿sí?
Uh-huh.
Y que yo llamo de un poco de un sur imaginario, ¿no? Ese Delibab significa mirage en portugués, en uh-huh. espejismo en castellano, ¿no?
Sí.
Y que es una palabra húngara que describe un efecto que ocurre en la planicie húngara. Que con un espejismo, ¿viste? Una imagen que está a 100 kilómetros de un lugar aparece en un momento ahí enfrente al tipo que está en el desierto ahí. Entonces así yo veo un poco el sur también, ese sur que miramos, que está en toda parte, que lo vemos en un rato, que es un sur imaginario.
Una pregunta, Víctor, ¿es ese sur, tu sur, no es solamente una expresión de deseo?
Sí, también hay mucho de deseo en eso, ¿no? Porque, bueno, el sur para mí tiene todo un significado, en especial Montevideo y Uruguay, porque mi papá es uruguayo, mi abuela vino de España para Montevideo, y ahí empezó mi familia acá, en América, y después se vinieron a Brasil y todo, ¿no? Entonces yo siempre tuve una relación con el sur. Siempre en los inviernos íbamos al sur, era donde mi papá siempre estaba, siempre donde lo veía feliz era ahí, cuando se iba a Montevideo. Entonces, para mí es un lugar que me trae felicidad, deseos, cosas así. ¿Sí?
Uh-huh.
Por ahí mi relación con la idea de sur pasa mucho por eso, ¿viste? Con los deseos, los mejores deseos y más profundos.
Yo recuerdo cuando te entrevisté hace muchos años, cuando recién empezaba con Café Torrado acá en El Espectador, que venías presentando Ramilonga, vos me decías que era su casula, que eras es el séptimo hijo, ¿no? ¿Cómo es el?
El sexto.
El sexto. Después del casula venía el lobisom, ¿no?
Viene qué?
El lobizón.
Ah, sí. No, en realidad yo soy el séptimo, porque uno de los hermanos se murió niño, entonces yo soy Rafael, el lobizón, ¿no?
Y comentaba justamente de esa vinculación con los uruguayos. Yo no me acordaba bien si era tu padre o era tu mamá la que eran uruguayos.
Mi padre y la mamá de mi mamá es uruguaya también.
Así que tenés...
en la frontera, ahí justo en Jaguarón, ¿no? Al lado de Río Branco. Ahí.
¿Y qué sentís que heredaste de esta parte de nuestro sur?
Bueno, acá la ciudad donde nací, Pelotas, es una ciudad muy muy sureña. Moscardini incluso cuando vino acá me dijo, mira, eso es como un pueblo, viste, de Argentina, como un pueblo uruguayo, y además está lleno de uruguayos aquí, ¿no? Yo vivo, me siento así como, casi como un uruguayo también, en algunos aspectos. Pienso que los brasileños del sur tienen ese bajo perfil que tienen los uruguayos, ¿viste? Son austeros, así, no se parecen mucho con la imagen que el mundo tiene de Brasil, ¿no?
Uh-huh.
Y eso es interesante para nosotros tener Uruguay aquí al lado y mirarnos a ustedes y nos vermos cuando miramos a ustedes también. Es importante. Para mí fue muy importante en un momento cuando... Isso quando eu vivia em Rio, quando começou a ideia de estética do frio, me di conta que eu tinha que pensar em meu lugar aqui no sul de Brasil, não como um lugar que estivesse ao margem do centro de Brasil, sino como um lugar que era em si mesmo um centro, não?
Claro.
Comecei a pensar em meu lugar como um centro. Tenho de um lado Uruguai, Argentina, de outro tenho Brasil, o grande Brasil e tudo mais. E isso foi muito... Fue una revolución en mi cabeza, sí, fue muy importante, ¿no?
Y muy enriquecedor, porque de esa manera es la única manera que puedes empezar a aportar, cuando vos te considerás que sos justamente el centro de eso. La estética del frío, yo recuerdo que además, yo te lo pregunté esto en su momento, ¿cuánto competía con esa historia de Brasil y llegabas tú a la conclusión justamente que era parte de lo que equilibraba esa estética de Brasil, esa estética del frío?
Porque pasa que en Brasil... hay una imagen hegemónica, que es la imagen tropical, ¿no? Toda la gente mira a Brasil como si fuera un país tropical, la imagen que los extranjeros hacen del país, incluso que los brasileños hacen de sí mismos, es que, como cantaba Jorge Ben en su canción, Moro en un país tropical, ¿no?
Claro.
Abençoado por Dios y todo más. Entonces, siempre se habló mucho del Brasil tropical. E Darcy Ribeiro, que é um sociólogo brasileiro, falava na grande civilização tropical que é o Brasil. Então, nós, do sul, sempre nos sentimos um pouquinho assim como brasileiros de segunda categoria, viste? Porque,
claro.
Porque aportávamos muito pouco a essa imagem do Brasil tropical e a imagem do Brasil tropical falava pouquíssimo de nós. Y fue cuando me di cuenta que al mismo tiempo nosotros no teníamos una estética del frío que hablara de nosotros, ¿no?
Claro.
Fue cuando me vino esa expresión. Entonces es un poco una reacción a ese estereotipo del Brasil tropical, que no afecta solamente a esa región de Brasil que es simbolizada por el frío, porque es el lugar de Brasil donde hace frío, ¿no? Donde tenés las estaciones todas muy distintas y tal. Pero también al nordestino, por ejemplo, del interior, el sertanejo, como se dice, el tipo del sertão, a él también le molesta un poco la imagen del país tropical, con exuberancia y samba y alegría, porque es un lugar que hace mucho calor, pero
seca.
Es un calor distinto, ¿viste? Es un calor seco, la vida es dura. Entonces,
Metapoeira.
¿Perdón?
Metapoeira.
Claro. Una cosa que fue interesante esto de la estética del frío acá en Brasil, porque como que dio voz, como que fueron las minorías del país, que en realidad no son minorías, porque son partes, que es un país tan grande, que tiene caras distintas. Cada lugar de Brasil tiene una cara, una manera, un jeito, ¿no?, distinto de ser. Y yo cuando hablé de eso, en principio hubo un poco una reacción así... como negativa, porque la idea de frío, nadie quiere el frío,
claro,
¿no?
Claro.
Y nada más conectar el frío con arte, pasa una idea de una cosa fría, cerebral, que no es emocional y todo más. pero después con el tiempo la gente se dio cuenta que no, que se estaba hablando de...
Claro, la gente se imaginaba, la gente se imaginaba a Carmen Miranda de sobre todo, de buzo, de abrigo. Claro. Y esto era, esto era otra cosa. Inclusive, cosa que también conversamos en aquel encuentro, yo no sé si tú lo recordás, conversamos cuando lo que era la milonga y el choro, que era, eran hermanos y eran hijos portugueses de esta miscellana sound del sur, de esta cosa negra que tiene la milonga y que tiene la música de Brasil, que vincula lo clásico o lo europeo, este, y lo populariza, digamos. Eso pasa con el choro y con nuestra milonga, que por eso se juntan tanto, ¿no?
Incluso hay, por ejemplo, este músico brasileño de aquí del sur, Yamandu Costa, por ejemplo, que toca muy bien la guitarra, toca muchas milongas y también muy involucrado con el choro, ¿no? Y hay una conexión ahí muy natural. ¿Sí?
¿Qué es lo que vas a presentar el próximo sábado aquí en Montevideo?
Bueno, la verdad te confieso que hasta ahora no decidí. ¿Por qué? Porque yo estoy lanzando un disco nuevo. Y hice ya una serie de conciertos acá en Brasil y lo hago a veces con Moscardini, que va a estar conmigo ahí también. Y este concierto, este disco nuevo, es un disco que reúne 32 temas, un álbum doble que salió junto con un songbook y todo. Entonces yo no sé si presento cosas de este disco, mezclada cosas de Delibad, se me concentra en Delibad, que es este disco que mostraste ahora. Y,
pero el disco nuevo... Víctor, el disco nuevo, ¿cuál es la estética de ese disco nuevo?
El disco nuevo es un disco que originalmente iba a ser un disco solo de guitarra y voz.
Ajá.
Porque yo salía el songbook y me dio la idea de lanzar un disco que como que ilustrara los temas. Pero claro, yo estaba trabajando mucho con Moscardini y 6 temas del disco que entraron en el disco... yo tocaba con Moscardini en vivo. Me dio, lastimé mucho no grabar con él y lo invité a tocar. Cuando lo invité a tocar me di cuenta que el criterio original se había perdido, entonces yo no podía hacer un disco solo de guitarra y voz. Ahí empecé a invitar gente, ¿viste? Ahí entraron Pedro Aznar, Marco Susano, con quien grabé más de un disco también, entraron Milton Nascimento, Fito Páez, Jorge Drexler, mis hermanos Clayton y Clevis, y a ver quién más, son 17 participaciones, incluso mi hijo que está lanzando su primer disco. Entonces se convirtió en un disco un poco conmemorativo, viste, un gran encuentro de músicos de Argentina, Uruguay, Brasil, gente con quien he trabajado, Franco Luciani de Argentina también, que toca la armónica, y quedó un disco entonces así con la guitarra como principal instrumento, pero en un momento entra una orquesta de cuerdas completa, en otro está la percusión de Santiago Vázquez, en otro canto con Milton y tiene un bajo junto.
¿Pero son temas inéditos o son temas que...?
Son los temas del songbook, que yo he regrabado, ¿no? De 32 temas, elegí temas que me parecían que a lo largo del tiempo, habían como que definido un lenguaje particular mío de armonía, de melodía, de letra y todo eso.
Qué lindo.
Y fue muy interesante porque, bueno, yo... Como sabías, yo vivo lejos del mercado, ¿no? Yo vivo en el interior del sur, a una hora de Uruguay, lejos de todo. Entonces, mis temas no tocan en la radio, nunca estoy en la tele. Y cuando grabé este disco, la gente como que se dio cuenta, ¿viste? Del número de canciones que yo tenía. Y fue muy interesante. Fue como si yo fuera mi propia radio en este momento.
¿Sabes que a mí me gusta mucho? Yo recibo mucho la convocatoria que haces vos, que hace tu señor a través de esta comunicación, y me parece que el trabajo pasa por ahí. Ahora, esto de atender a las multinacionales o atender al gran público, como le llaman y todo, es una fantasía que duele, que hace mal. Está bueno esta cosa del mano a mano, de mandar un comunicado, decir, mirá que estoy por ahí. Esa cercanía hace falta, Víctor.
Eso, yo de mi parte sí te digo que a veces la gente como que fantasía un poco también con esta opción, al revés, ¿viste? Porque la gente, como sos coherente con tu trabajo, ¿viste? O sos un tipo que sabes a la media y todo eso. Yo digo, mira, eso no tomen eso como ejemplo, ¿viste? Para otros artistas. a veces los jóvenes y que la gente que llega, ah, ¿qué decir para que estás empezando ahora? Yo digo, bueno, yo les digo que no intenten hacer como yo, porque es una opción muy, por un lado, muy dura, ¿viste? Así, uh-huh. Hacer una inversión a larguísimo plazo en tu vida, ¿viste? No, yo voy a dedicarme a la creación, pasar mi vida componiendo, yo también escribo literatura. Eso para mí me sirve, porque yo soy así, ¿viste? Yo prefiero estar en mi casa do que estar por ahí, ¿viste? Haciendo sociales o... Uh-huh. No sé si se dice hacer sociales en castellano.
Sí, sí.
Uh-huh. Haciendo contactos con gente, en fin, trabajando para tornarte muy famoso y cosas así. Yo no tengo paciencia, ¿viste? Yo, la verdad es que no tengo tiempo para eso, ¿sí? Entonces, pero no es una buena idea, creo que para todos los artistas, ¿no? Para mi hijo mismo, le digo, mira, tenés que irte a Río, ¿viste? Va a vivir ahí, va a buscar cosas, que la gente te conozca, va a tocar. Yo ya hice este tipo de cosas y en un momento me di cuenta que no quería.
¿Verdad? Por eso, pero vos tuviste que hacerlo. Vos lo hiciste y lo viviste. Claro. Por eso, es una elección y sí es coherente con lo que haces.
Claro.
Y por eso hay un público. Es como siempre digo, hay un público. El tema es cómo llegar a ese público que es mi público, al que me quiero dirigir. Yo no estoy en esa cosa de la grande media, como dicen, ¿viste? Claro. No. Una cosa que... Y ahí va la coherencia, güey. Por eso, yo la recibo así y sé que nosotros la recibimos así de parte tuya, Víctor. Sí. Y la tendremos por acá el próximo fin de semana en el Festival de la Tierra en Jacksonville.
Bueno, ahí creo que va a ser un buen concierto. Yo ya he tocado como 3 veces en esta iglesia. Es linda, tiene una acústica tremenda y Carlos es un músico espectacular. Yo quiero arreglar con él también para que en este concierto él toque más temas solo de guitarra. Así que voy a ver con Carlos qué vamos a hacer. Ana Prada va a cantar un tema con nosotros también. Y nada, va a ser bueno. Siempre es un gustazo ir a Montevideo.
Víctor, te mando un abrazo grande. No te voy a poder ver este fin de semana, cosa que lamento, pero ya no va a faltar oportunidad. Inclusive, de repente, en un viaje a pelotas para ir a ver al Eduardo Varela, al Dudú querido.
Ah, tu amigo, sí.
Sí, que está por ahí haciendo sus cosas.
No,
no, y vamos, sí, quiero verte, pero ahora quiero compartir del Delibab, de este paisaje, de este mirage, de esta utopía o este espejismo que nos vincula, así como escuchamos este Chimarrão, que pertenece a este poeta del sur, João da Cunha Vargas. Vamos a escuchar cómo musicalizaste con la milonga que nos corresponde a nosotros, que nos atañe, de Borges, la milonga de los orientales. ¿Te parece bien?
Está bien, está bárbaro.
Bueno, abrazo grande para vos, ¿eh?
Te mando un abrazo grande, ¿eh?
Chao.
Milonga que este porteño dedica a los orientales, agradeciendo memorias de tardes y de ceibales. El sabor del oriental con estas palabras pinto es el sabor de lo que es igual y un poco distinto. Milonga de tantas cosas que se van quedando lejos, la quinta con mirador y el zócalo de azulejos. En tu banda sale el sol apagando a la farola del cerro y dando alegría a la arena y a la ola. Milonga de los troperos que hartos de tierra y camino gritaban tabaco negro en el paso del molino. A orillas del Uruguay, me acuerdo de aquel matrero que lo atravesó prendido de la cola de su overo. Milonga del primer tango que se quebró no está igual en las casas de Junín o en las casas de Yerbal. Como los tientos de un lazo se entrevera nuestra historia, esa historia de a caballo que huele a sangre y a gloria.
aquel gauchaje que arremetió con denuedo en la pampa, que es pareja o en la cuchilla de Aedo. ¿Quién dirá de quiénes fueron esas lanzas enemigas que irá desgastando el tiempo si de Ramírez o Artigas? Para pelear como hermanos era buena cualquier cancha, que lo digan los que vieron su último sol en Cagancha. Hombro a hombro o pecho a pecho, ¿cuántas veces combatimos? ¿Cuántas veces nos corrieron? ¿Cuántas veces los corrimos? Milonga del olvidado, que muere y que no se queja. Milonga de la garganta tajeada de oreja a oreja. Milonga del domador, de potros de casco duro, de la plata que alegra el apero del oscuro. Milonga de la milonga, a la sombra del ombú. Milonga del otro Hernández que se batió en Paysandú. Longa para que el tiempo vaya borrando fronteras. Por algo tienen los mismos colores las dos banderas.
Víctor Ramil, desde Delibab. Víctor abre además el escenario de Jacksonville en el tercer festival de música de la tierra, súper recomendable para el fin de semana que viene, así que tomen las precauciones para poder ir los dos días de fin de semana. Es con entrada libre por primera vez, además súper recomendable. Esto empieza en el mediodía, una cosa así, van a pasar el día después, sé que es tipo las 6 de la tarde va a arrancar en el escenario Víctor Ramil, y hay shows y hay talleres y hay formas para comer, para... Es un lugar espectacular, es en Jacksonville y este es el tercer festival de música de la tierra y por primera vez con entrada libre. Súper recomendable a los cocafeteros todos. Después de los avisos venimos con Simone en Color Café, en Café Torrado por El Espectador.
Color Café. Señor.
Deslocar no tempo e esmaecer, deverá desbotar, desimportar, e o seu plano para me esquecer. Esqueça que aquele amor, aonde quer que esteja, se bulir, vai ver em dalateja, e se no fim, no fundo, permaneça aquele plano para me esquecer. Que tudo isso ainda vai passar, se deslocar no tempo, esmaecer, deverá desbotar, desimportar, e o seu plano para me esquecer. Berinda lateja.
deixa esse no fim, no fundo permaneça aquele plano para me esquecer.
Esqueza a Simone con nosotros. Hace tiempo que no escuchábamos a Simone, placer de poder compartir con ustedes este material, cosas que nos acercó Natana para compartir en Color Café, en Café Torrado. Y aquí estamos un domingo por la noche, disfrutando con ustedes. No saben qué lindo estuvo anoche, qué disfrute el show en el Museo del Vino. Allí terminamos este ciclo. Y la verdad espero tener oportunidades de diciembre, tener un par de fechas para poder retomar el contacto con la gente de ahí, porque es otra calidez, es un lugar que está bueno para el mano a mano así, muy muy disfrutable. El próximo fin de semana, si andan por Salto, estaremos cantando en el Arapey Termal el viernes y el sábado, formando parte del Wayan Arts, es la semana del vino y el arte en el Arapey Termal. Un placer, como hacemos habitualmente, ¿sí? Disfrutando un buen vinito, disfrutando de las obras de los artistas, del Fito Sayago, toda la gente que anda por ahí, de repente Kiko Sousa, mi parceiro, toda la gente que anda haciendo cosas entre el arte y el vino, y nosotros poniéndole música a esas noches. Estamos en Café Torrado por El Espectador y lo que estamos escuchando es Simone.
Acreditar, eu não. Recomeçar, jamais. A vida foi em frente, você simplesmente não viu que ficou pra trás. Acreditar, eu não. Recomeçar, jamais. A vida foi em frente, você simplesmente não viu que ficou pra trás. Não sei se você me enganou, pois quando você tropeçou, não viu o tempo que passou. Não viu que ele me carregava e a saudade lhe entregava o aval da imensa dor. E eu, que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado que hoje você me traz. E eu, que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado que hoje você me traz. Acreditar, jamais. A vida foi em frente, você simplesmente não viu que ficou pra trás. Não sei se você me enganou, pois quando você tropeçou, não viu o tempo que passou. Não viu que ele me carregava e a saudade lhe entregava o aval da imensa dor. E eu, que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado, que
que hoje você me traz. E eu, que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado que hoje você me traz. E eu, que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado que hoje você me traz. Acreditar.
Estamos compartiendo con ustedes Café Torrado, Color Café dentro de Café Torrado en este domingo, en la noche del sur, y desde acá, hacia todos lados de verdad, y a través de este sistema nuevo de comunicación o de la tecnología, todos lados de verdad. De las buenas cosas que trae esta modernidad, que entre otras, y de las más o menos, o de las que tenemos que adaptarnos, es a la vertiginosidad con la que el tiempo se nos va. Hoy el tiempo corre mucho más rápido, a mí no me cabe la menor duda. Alguien me curró con eso. Para vos, Careca, hoy el tiempo no corre más rápido. Cuando viste que pensás que no, es porque algo está fallando. El tiempo está corriendo paso agigantado. Que no venga la pitu final de decir, no, va con las cosas que te quedaron por hacer o por decir. Fíjate, estamos hoy a 10 de noviembre, 10 del 11. Y un día como hoy, hace 20 años, en Color Café, no me acuerdo qué día de la semana era, vos de repente Tana podés decirme, el 9... De noviembre del año 1993, fue un día tal. Ese día pusimos en el aire, en Alfa, cuando era la 9:30.3 FM, pusimos la nota que le habíamos hecho a Caetano cuando recién había llegado a Montevideo y por primera vez y se presentaba en el Teatro Solís. Allá fuimos con el grabador, las preguntas que muchos de ustedes habían hecho y llevamos anotaditas para hacer a Caetano, en la única entrevista que Caetano daba. Era la primera vez que venía presentando Circulado en vivo. Y allá en el Solís nos juntamos antes de la prueba de sonido y eso. ¡Pah! Fue increíble, una nota increíble. 30 minutos de preguntas y respuestas. Y un abrazo. Después que le partí, me quedé con una costilla, que está grabado todo eso, ¿no? Y esa nota después fue compaginada por Martín Abuchalja y por Nano Priliac. Acá me dice la Tana, fue un martes. El Careca, ahí va. Y lo que estamos haciendo con el Careca Romero es poder reciclar aquella grabación que duraba una hora y media. Imagínense ustedes, entre las 30 minutos de las conversaciones con Caetano fueron musicalizadas con temas de los que estábamos hablando o de los que íbamos a hablar. Está buenísima la nota. Y yo ya la he compartido en partes por lo menos, pero quiero compartirla con ustedes. El fin de semana que viene, si Dios quisiera, el domingo que viene, vamos a compartirla, si Dios quiere, con ustedes. Ahora un poquito más de Simone, Careca, está bueno ese samba, bongo, gostoso demais. Simone, ¿cómo se llama el disco? Es mejor ser, así se llama.
Que amor é esse que agora, depois de tanto tempo, ainda espera? É paixão que corre por fora, enquanto que a saudade penetra. Então eu choro meu bocadinho, escrevo uma canção feito essa. Mais um haikai pra você, compreenda sem pressa. Há uma esperança lá onde a saudade começa. Que amor é esse que agora, depois de tanto tempo, ainda espera? É paixão que corre por fora, enquanto que a saudade penetra. Então eu choro meu bocadinho, escrevo uma canção feito essa. Mais um haikai pra você, compreenda sem pressa. Há uma esperança lá onde a saudade começa. Yeah, yeah, yeah. Yeah.
parece que agora, depois de tanto tempo, ainda espera. É paixão que corre por fora, enquanto que a saudade penetra. Então eu choro o meu bocadinho, escrevo uma canção feito essa. Mais um haikai pra você compreenda sem pressa. Há uma esperança lá onde a saudade começa. Que amor é esse que agora, depois de tanto tempo, ainda espera? É paixão que corre por fora, enquanto que a saudade penetra. Eu choro meu bocadinho, escrevo uma canção feito essa. Mais um haikai pra você compreenda sem pressa. Há uma esperança lá onde a saudade começa. Mais um haikai pra você compreenda sem pressa. Há uma esperança lá onde a saudade começa. Mas que amor é esse, depois de tanto tempo? Paixão, é paixão. Mas que amor é esse, depois de tanto tempo? Há uma esperança lá onde a saudade começa.
¿Cómo está el tema, eh? ¿Quién lo tiró, eh? Pensá que empezamos siendo 400, o menos, empezamos siendo cero. Paula, que fue la hacedora del primer impulso, Paula Carnelli, del primer impulso de la página en Facebook. Empezamos tímidamente y fuimos juntando voluntades, cocafeteras, así. Hoy somos 1008. Qué bárbaro. 08008. Era una pizzería que estaba en Parque del Plata en la época aquella, eh. El Bambi, el cine. Y las fiestas de la cerveza. Vamos arriba, somos 1003, dijo en un momento Fernando Falco, que además nos mandó Las Aguas Saben Cosas 2, que estaremos leyendo. Y Patricia había comentado la versión de Construcción cuando hicimos el comentario ayer. Qué bueno que estén por ahí, que estén tirando cosas. Vamos a hacer un paréntesis publicitario. Estamos en Café Torrado por El Espectador. Tenemos cosas de Paulinho da Viola, que está de aniversario esta noche, disfrutando. Hay un tema. A ver si puedo, Tana, te voy a pedir si me podés pegar en la selección que hicimos, Trilha do Amor. Bueno, está, yo me encargo de eso. Vamos a los avisos.
Trama en segredo teus planos, parte sem dizer adeus, nem lembra dos meus desenganos, fere. Quem tudo perdeu, coração leviano, não sabe o que fez do meu. Coração leviano, não sabe o que fez do meu. Este pobre navegante, meu coração amante, enfrentou a tempestade no mar da paixão e da loucura, fruto da minha aventura em busca da felicidade. Coração, teu engano foi esperar por um bem de um coração leviano que nunca será de ninguém mais. Trama,
trama em segredo teus planos, parte sem dizer adeus, nem lembra dos meus desenganos, fere quem tudo perdeu, coração leviano não sabe o que fez do
pobre navegante, meu coração amante, enfrentou a tempestade no mar da paixão e da loucura, fruto da minha aventura em busca da felicidade. Coração, teu engano foi
Obrigado.
El 12 de noviembre de 1942 nació Paulino da Viola, y así que es inclusive hasta menor que Caetano, porque a veces pasa que de repente nos confundimos. Caetano ya tiene 71 años, increíble, ¿no? Es de agosto y él es del 12 de noviembre, 1942, Carioca, La Yema, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. O Paulino da Viola, autor de otros, Sinal Feijado, entre otros temas increíbles. Un capo, un zambista con esa voz cadenciosa, que en realidad salía al cruce de lo que se conocía con los zambistas o de lo que se tenía por los zambistas. Un buen gusto, un charme, ¿viste? Un caballero, una sutileza. Yo creo que Paulino da Viola, por definirlo de alguna manera, ¿sí?, es lo más bossanovista de los zambistas que yo he escuchado. En realidad ese casamiento ha estado siempre juntos. Él está en la línea de los compositores que vienen después de que la bossa nova existía o la influencia de la bossa nova. Estoy hablando después de la Santísima Trinidad, de Tom Jobim, de Vinicius, de João Gilberto. Aparecen seus filhos, o Chico Buarque de Holanda, o Caetano Veloso, Paulinho da Viola, entre otros. Paulinho tuvo siempre mezclado con eso. Y se ve también en sus armonías. Este corazón leviano le pertenece y ya fue grabado por la diva, la divina, la negra, increíble, de Clara Núñez. Ahora vamos a escuchar Bella Mañá, Bella Mañá. En realidad, esto es Paulino da Viola en Color Café.
Mais viver sem poder te amar e peço.
obrigado.
De nada. Paulinho, de nada, que lo cumpla feliz, querido amigo, el próximo 12. Estamos en este domingo, 10 de noviembre. El fin de semana tenemos programa especial. El sábado, el domingo estaremos a vivo con la vuelta de Alcuni y también con la presentación de Estela Mañone, que está haciendo cosas, anda por así, con esa inquebrantable fe de los compositores e intérpretes, haciendo sus cosas. Estaremos hablando con ella. Y en Color Café estaremos disfrutando nuevamente de aquel trabajo, de aquella cinta, de aquel laburo que hicimos por el año 93, cuando venía Caetano por primera vez. Y a propósito del tema, dice Mirta del Sauce, la ausente de Sauce, dice, a parcero, dice, yo guardo esa nota en un casete. Espectacular, dice, mirá si hará tiempo que te sigo, abrazo para ti, para Amelia, Amelita en realidad, dice. Mirta tiene ya ese casete, así que prepárense porque pueden ustedes, vamos a tener que ponerla incluso en la página del Espectador y también en la página de los Cocafeteros. La serie de materias. Yo pasa, lo digo con el peso de del rigor, de la vergüenza, me cuesta mucho este tema de la tecnología y me cuesta mucho entrarle, más que nada. Entonces la voy llevando, es un romance con una novia casi nueva, digamos. Entonces tengan la paciencia del caso para poder poner estos textos, estas cosas y estas notas, estos audios en la página de los fundamentalistas cafeteros, que está buenísimo poder ir vinculándonos en ese sentido, y para eso es que tiene sentido esta página. Ahora seguimos disfrutando de Paulinho da Viola en Color Café. Escuchamos Corazón de Viano, Bella Mañá, y ahora Corazón Imprudente, Paulinho da Viola en Color Café.
O que pode fazer um coração machucar? Se não cair no chorinho, bater devagarinho pra não ser notado. E depois de ter chorado, retirar de mansinho, de todo amor o espinho, profundamente deixar. O que pode fazer um coração machucado? Se não cair no chorinho, bater devagarinho pra não ser notado. E depois de ter chorado, retirar de mansinho, todo amor e espinho, profundamente deixado. O que pode fazer um coração imprudente se não deixar um pouquinho de se bater descuidado? E depois de cair no chorinho, sofrer de novo o espinho, deixar doer novamente. O que pode fazer um coração machucado? Cair no chorinho, bater devagarinho pra não ser notado. E depois de ter chorado, retirar de mansinho, de todo amor o espinho, profundamente deixar. O que pode fazer um coração imprudente se não deixar um pouquinho de seu bater descuidado? E depois de cair no chorinho, sofrer de novo o espinho, deixar doer novamente.
Muito obrigado, muito obrigado.
A razão por que mando um sorriso e não corro é que andei levando a vida quase morto. Quero fechar a ferida, quero estancar o sangue e sepultar bem longe o que restou da camisa colorida que cobria minha dor. Meu amor, eu não me esqueço. Não se esqueça, por favor, que voltarei depressa. Tão logo a noite acabe, tão logo este tempo passe, para beijar você. A razão por que mando um sorriso
e não cor, é que andei levando a vida quase morto. Quero fechar a ferida, quero estancar o sangue e sepultar bem longe o que restou da camisa colorida que cobria minha dor. Meu amor, eu não me esqueço, não se esqueça, por favor, eu voltarei depressa, tão logo a noite acabe, tão logo este tempo passe, para beijar você. Que voltarei depressa, tão logo a noite acabe, tão logo este tempo passe, para beijar você.
Paulinho da Viola me agarró justo con atragantándome. Paulinho da Viola ao vivo y nosotros disfrutándolo con esa selección que nos armó la Tana para poder compartir con ustedes. Corazón Leviano en primer lugar, Velha Manhã, Corazón Imprudente y Meta Corazón por todos lados, y luego Para un Amor en un Recife, esta joya, este samba que si ustedes lo bordonean y lo milonguean es un lloro, y por eso andan iguales, andan de la manito esas hermanitas, entre el samba y el lloro, entre la milonga y el lloro. Y ahora, y de aquí hasta el final, yo quiero darme este gustazo de compartir con ustedes un tema que me está arrancando el corazón, que me está gustando mucho. Lo conocí, me lo topé hace muy poco. Yo pensé que era de Arlindo Cruz, y no. Es de un trío de compositores, entre los que está, uno de ellos es el líder, voz líder del grupo Revelação. Ahí fui llegando una cosa a la otra, y encontré a una expresión del pagode de mejor nivel. Resulta que el samba tradicional, du povão, toda la cosa, tuvo por vuelta de los años 80 una bifurcación con el pagode, también de buen nivel, esa cosa de juntar a los zambistas alrededor de una mesa, con una sopita, una canja de galinha, una cervejinha, una cachaça, y curtir un pagode, que por lo general era una reunión de zambistas donde se tocaba con instrumentos de samba, guitarra, cavaquinho, atabaque, tantán, que sea las veces de zurdo, y tamborín, y toda la cosa, los micrófonos, la gente cantaba un refrán, y a raíz del refrán empezaban a aparecer los repentistas, ¿no? Valladores, los que la gente empezaba a inventar cosas, y ahí salían pagodes de cosas cotidianas. Luego aparece el pagode brega, como fue llamado incluso en Brasil, donde era un pagode mucho más comercial, con temas comerciales y toda la cosa, y un bum bum, y ese que, y a boquilla garrafa, que esto fue en desmedro del samba de mejor calidad. Igual lo bailabas en una fiesta de 15, o en clave de fu, o donde fuese, pero me refiero que iba en desmedro del samba de calidad. Esto que está pasando ahora de estos grupos de samba son a rajatabla defensores de un samba da mayor calidad. Y pasa que empiezan a revivir la música del morro de mejor calidad. Ese grupo Revelação, que es un grupo de gente joven, es impresionante, y es un grupo de pagodistas impressionantes. Ellos son Xandigi Pilares, André Renato y Wilson Vernini, autores de un samba que a mí me tiene muerto. Se llama Trilha do Amor. Y lo agarró un gran compositor e intérprete que es Arlindo Cruz, vinculado a las escuelas de samba de Madureira, Serrano, también Portela, vecina. Y lo cantó en un festival con Caetano Veloso y con una banda imponente. O sea, se juntaron. En vivo invita a cantar a Caetano Veloso, porque el tema habla de cuando fui a la Bahía. Dice, fui lá na Bahía de São Salvador, peguei uma xenos encantos de lá, Voltei para o meu rio do meu Redentor para ver meu amor que é lá, de Irajá. Então ele vem dizendo que está com saudade e afinal diz: eu vou seguindo frente a essa disjuntiva de que hacer, de que isto para frenar-se entre a paixão e isto, assim, diz: eu vou seguindo a trilha do amor enquanto essa paixão me guiar, desde o coração me levar, desde o coração me levar. Isto é de coração para vocês.
Peguei um axé nos encantos de lá. Voltei pro meu rio do meu Redentor pra ver meu amor que é lá de Irajá. Tô cheio de saudade do nosso calor e tudo que eu quero é chegar e poder te amar, te abraçar, oh.
Matar a vontade que tanto senti. Sem o teu carinho não dá pra ficar. Rezei para o nosso Senhor do fim. Trouxe uma vida pra te abençoar. E tive a certeza que a gente é assim. Um longe do outro não dá pra ficar. Não dá pra separar.
Eu vou seguindo a trilha do amor. Enquanto essa paixão me guiar. Deixa o coração me levar. Deixa o coração levar. Eu vou seguindo a trilha do amor. Onde você quiser. Bahia de São Salvador.
Peguei um axé nos encantos de lá. Voltei pro meu rio do meu Redentor pra ver meu amor que é lá de Irajá.
Tô cheio de saudade do nosso calor e tudo que eu quero é chegar e poder te amar, te abraçar.
Matar a vontade que tanto senti. Sem o teu carinho não dá pra ficar. Rezei para o nosso Senhor do Confim e trouxe uma fita pra te abençoar. E tive a certeza que a gente é assim. Um longe do outro não dá pra ficar.
Não dá. Dá-me um pouquinho mais de retorno, please, te lo pido. Vamos, neguinho.
Eu vou seguindo a trilha do amor. Enquanto essa canção me ligar, deixa o coração me levar. Deixa o coração me levar. Eu vou seguindo a trilha do amor.
Onde você quiser
vou estar. Sem você não dá pra ficar. Sem você não dá pra ficar. Eu vou seguindo a trilha do amor.
Que lindo, samba!
Vejo o coração me guiar. Vejo o coração me levar.
Eu vou seguindo a trilha do amor. Onde você quiser vou.
Sem você não dá pra ficar.
Alô, Ari Barroso, Baixa do Sapateiro, vá.
Oh, Bahia,
isso.
Bahia que não me sai do pensamento, ai, ai, ai. Bahia. Bahia que não me sai do pensamento.
Peguei um axé nos encantos de lá. Voltei pro meu rio, meu Redentor. Meu Redentor, meu Redentor.
Que lindo,
né? Meu Redentor.
Tá. Aunque en realidad no quiero que termine nunca más. Te dejo un abrazo que dure hasta el reencuentro y no te olvides de cuidar el agua.
Hasta aquí, Café Torrado, el aroma de la comunicación, el camino de la radio para estar juntos. Café Torrado, un programa de Fernando Torrado Parra.